Para que vayas a Segunda de Reyes, vamos a estar en el capítulo 17. Y el objetivo de hoy es terminar el capítulo 17. Vamos a estar viendo desde los versículos, desde el 24 hasta el 41. Muy bien, voy a estar leyendo en Reina Valera. Y lo voy a hacer, como dije, a partir del verso 24. Leemos toda la porción y luego vamos a orar para que el Señor nos guíe. Y entonces nos echamos un clavado en el texto, ¿ok? Verso 24 dice así: Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarvaim, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: Las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: Lleven allí a alguno de los sacerdotes que trajeron de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los Aveos hicieron a Nibas y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaron a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: No temerán a otros dioses, ni los adorarán, ni les servirán, ni les harán sacrificios, mas a Jehová, que los sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temerán y a este adorarán y a este harán sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que les dio por escrito cuidarán siempre de ponerlos por obra y no temerán a dioses ajenos. No olvidarán el pacto que hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos, mas teman a Jehová su Dios, y Él los librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Amén. Padre, te pedimos de tu dirección en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, nos guíe, nos enseñe, que disponga nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, para escucharte, para escuchar tu voz. Sabemos que tú has hablado, creemos, Señor, que tú has hablado por medio de tu palabra, y que tu palabra sigue estando disponible, sigue siendo vigente y aún sigue siendo relevante el día de hoy para nuestra vida, Padre. Danos corazón sensible para escucharte y un corazón obediente para poner por obra todo lo que tú nos hables. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, el pastor David nos platicó cómo es que el pueblo de Israel fue llevado fuera por Asiria. Dios vez tras vez les advirtió. Si ustedes recuerdan, en alguna de las semanas anteriores decíamos que habían pasado 200 años mientras Dios hablaba y venía un rey y se iba y se levantaba otro rey y se iba, y vez tras vez Dios advertía y Dios enviaba a sus profetas y Dios le decía: arrepiéntanse, dejen la idolatría, dejen sus ídolos. Y vimos que el pueblo de Israel era bastante necio, así como quizá algunos de nosotros conozcamos a alguien. Pero el punto es que básicamente Dios llega al límite después de advertencia tras advertencia, y viene a Siria, se lleva al pueblo de Israel, pero lo que hace es que no deja la tierra vacía. Según la costumbre de los pueblos, lo que hace Asiria es que ahora empieza a importar extranjeros a Samaria, es decir, a Israel, al reino del norte. Así como se llevaron a los israelitas, también empezaron a traer personas de Babilonia y trajeron personas aparentemente de Siria. Lo que nos dice el autor aquí, empezando en el versículo 24, dice que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín. No todos los lugares que se menciona ahí pueden ser identificados el día de hoy, pero se asume que está hablando principalmente del área de Babilonia y de Siria, no de Asiria, de Siria o Aram. Y lo que hace es que trae a estas personas. Y la idea, así como se llevaron a los judíos, era básicamente que olvidabas tu nacionalidad prácticamente. Te ponen en una tierra extraña, en una tierra que no conoces, con otro idioma, y lo que hacían era pacificar a las personas que conquistaban. Al moverlas de su ciudad, evitaban revueltas, evitaban que se organizaran y pelearan, y de esa manera lo que hacían entonces, los metían y traían culturas de fuera y las mezclaban, y es lo que estaba pasando aquí. Los pone, dice en el verso 24, en lugar de los hijos de Israel. Ahora, lo que vamos a ver aquí es algo muy interesante, porque básicamente, si tú ves el día de hoy, uno de los valores importantes en la sociedad y incluso en el mundo de los negocios, tú puedes ver que en las empresas un valor muy importante el día de hoy es la diversidad. Y dicen las empresas que se valora la diversidad, y se habla de todo tipo de diversidad. Podemos no estar de acuerdo en todos los tipos, pero lo importante es que reconozcas que hay personas que son diferentes a ti. El asunto es que estas personas que van a llegar de fuera se van a dar cuenta de algo, que con Dios no funciona así. Hablando en términos espirituales o teológicos, hay un concepto que se llama pluralismo. Y básicamente lo que dice es que todos los caminos te pueden llevar a Dios. Es decir, que todas las religiones tienen algo bueno que te puede llevar a Dios. Pero en la vida práctica, estas personas extranjeras, al igual que Israel, se van a dar cuenta que Dios no opina lo mismo. Y es importante que tú y yo estemos del lado de lo que opina Dios siempre. Si algo podemos llevarnos de todo este estudio que llevamos meses en el libro de los Reyes, es: no discutas con Dios. Si Dios te dice que es así, lo mejor que puedes hacer es obedecer lo que Dios dice. Esta gente dice que llegan entonces, dice que poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades, empezaron a acomodarse. Pero dice en el verso 25 que aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. A lo largo del libro de Reyes vimos que Dios también usó osos. Dios puede hacer uso de medios naturales para sus propósitos. Y dice que estas personas empiezan a llegar a este lugar, y según los eruditos puede ser porque, una, todavía hubiera muchos cadáveres por ahí regados del asalto del ejército; dos, porque las ciudades aún no estaban completamente pobladas, y eso dio paso a que las fieras empezaran a... No sé cuántos de ustedes hayan visto, por ejemplo, en ciudades como Monterrey, que de repente los osos empiezan a pasearse por el barrio porque están buscando alimento, y entonces van y andan en la colonia. Hace poco hubo ahí un problema con un oso porque lo balacearon. Pero el punto es este: las ciudades no estaban completamente habitadas, empiezan a llegar los extranjeros, Y dice que los leones estaban haciendo su agosto, empezaron a matar a los habitantes nuevos. Y entonces ellos están preocupados. Dice, ¿sabes qué? Dios envió estos leones. De hecho, dice el autor, Jehová envió, dice, contra ellos leones que los mataban. Y el verso 26 dijeron al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquellas tierras, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Ahora, tú puedes ver esto como una oportunidad. Estas personas son extranjeros, están llegando a la tierra de Israel, están habitando Samaria, tomaron posesión de las ciudades que no construyeron. Y es una ironía, porque eso fue lo mismo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, una tierra que ellos no poseían, y dice que él echó fuera a los moradores de esa tierra para que habitaran los israelitas. Lo que vemos ahora es que Dios echa fuera a los israelitas para que vengan paganos de otras naciones y habiten la tierra que ellos poseían. Sin embargo, dice aquí, ellos no conocen a Dios. Y eso sería una oportunidad para que ellos pudieran conocer al Dios del pueblo de Israel, al Dios de las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El verso 27 dice que el rey de Asiria mandó diciendo: lleven allí a alguno de los sacerdotes que trajeron de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Ahora déjame decirte algo. La sociedad del día de hoy no es tan diferente en su manera de pensar con respecto a Dios de la del mundo antiguo. Esas personas en la antigüedad, y tú lo has visto usualmente, ellos tienen múltiples dioses. La idea de un solo Dios no era muy popular. Y el asunto es que ellos llegan y cada uno viene de su país y cada uno de ellos tiene sus propios dioses. Pero dicen, si el Dios de este país me puede salvar de los dioses, quiero conocerlo. Y el punto es este: ellos veían la religión de una manera pragmática. Ellos decían, si el Dios de este país que no conocemos nos puede evitar ser comido por un león, quiero conocerlo. Y es interesante porque ese pragmatismo, es eso básicamente, cuando decimos que algo es pragmático, es buscan algo que dé resultado, algo que funciona. No es tan diferente el día de hoy cuando tú piensas en la manera en que muchos ven la religión el día de hoy. Básicamente muchos vienen a la iglesia porque están buscando solución. Muchos el día de hoy vienen a la iglesia porque quieren ser mejores padres. Si Dios me puede hacer un mejor padre, eso me interesa. Muchos vienen porque tienen problema con los hijos. Si Dios puede hacer a mis hijos que se porten bien, quiero conocer a ese Dios. Si Dios puede hacer que mi esposa sea una mejor esposa, me interesa. Si con eso me va a hacer caso a mí en la casa, vengan. Es decir, lo que están buscando mucha gente el día de hoy es un Dios que de alguna manera resuelva sus problemas, que le evite el dolor, que lo ayude a manejar mejor sus finanzas o a tener finanzas, pero que dé resultado. Y estas personas llegan allí con sus propios dioses, pero dicen, el Dios de aquí no lo conocemos. Y la idea que ellos tenían es que los dioses tenían cierto territorio, o los dioses tenían cierto poder en algunas áreas. Por eso tenían el Dios de la fertilidad, por eso tenían el Dios de las tormentas, el Dios de aquello, porque un solo Dios no era como una navaja suiza, ¿no?, que saca tenedor, cuchara, cuchillo, todo. No, los dioses estaban limitados. Y este Dios es fuerte en las montañas. No, pero en lo planito no la arma. Necesitamos otro Dios que nos ayude en lo plano, en las planicies. Y esa era la idea. Por eso ellos tenían múltiples dioses. Así que están allí en esta tierra y dicen, este no lo conocemos, no sabemos los ritos. No está hablando, cuando dice ley, el autor en este capítulo hace uso de ironía, de sarcasmo. Así que cuando dice ley, ponlo entre comillas. Básicamente es, no sabemos aquí cómo podemos conseguir que este Dios haga lo que queremos. Básicamente. Pasado hoy también. La idea que tenemos muchos de Dios es esa de que Dios está para servirnos. No siempre lo dices de manera consciente, pero has escuchado esta frase cuando Por ejemplo, estás hablando de Dios o sacas a Dios al tema y dicen, no, yo no creo que Dios existe porque ¿dónde estaba Dios cuando aquellos niños se quedaron sin padres? ¿Cuál es el punto? Implícitamente lo que están diciendo es que Dios tiene la responsabilidad y la obligación de que nada malo le pase a nadie. Ese es su trabajo y no lo hizo. Así de que si Él no está haciendo su trabajo, yo no puedo creer en Él. Y esa es la manera en que muchas personas ven a Dios. Dios tiene que evitar que yo sufra. Dios tiene que evitar que a mí me pasen cosas malas. Dios tiene que ponerse a chambear para que a mí me vaya bien, para que yo sea feliz, para que mis hijos sean obedientes, para que mi esposa sea la mejor esposa que yo quiero o merezco. Entonces, estas personas, como ves, no pensaban tan distinto de muchos de nosotros quizás el día de hoy. Lo que sucede entonces es que dicen, tráiganos a alguien que nos enseñe. Y dice en el verso 22, que, perdón, 27, que dice, lleven a alguno de los sacerdotes que estaban allí, que vaya y viva allí, que habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y dice el verso 28, que vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos a Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo debían de temer a Dios. ¿Por qué digo temer a Dios? Hermano, ¿estás viendo dónde está Israel? ¿Y te quieres traer a la gente para que te enseñe cómo agradar a Dios? Como que no hay mucha motivación allí. ¿Sí me explico? Por más de 2 siglos, los sacerdotes estuvieron adorando 2 estatuas, 2 becerros de oro en Israel, desde la época de Jeroboam. Por eso es que se lo llevaron a Siria. Y ahora me dices que me vas a traer a alguien de los que se llevaron de Asiria para que me enseñe a adorar a Dios. Ahora ellos no sabían. Como dicen, cuando no conoces al Señor, a cualquier barbón te le hincas. Así de que regresa el sacerdote y él es el que les va a enseñar. ¿Y qué es lo que sucede? Verso 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Fíjate quién los había hecho. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Sima, los Abeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarvaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Dramelec y a Namelec, dioses de Sefarvaín. Verso 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Te voy a decir algo. Ellos se estaban moviendo por una religión que fuera pragmática, pero después dijeron, se pusieron creativos, lo hemos visto en el pasado, y la religión para ellos fue un acto de creatividad. Dijeron, ok, ya conocemos al Dios de este lugar, pero además tenemos nuestros dioses. Y además los habitantes anteriores dejaron muchos nichitos por ahí, dejaron muchos lugares altos. Y ¿qué hicimos? Dice, ¿qué hacemos? Lo rellenaron con sus propias deidades. Y dice que ellos hicieron, si te fijas allí, versículo 30 dice, hicieron, y el verso 32, hicieron. Te voy a decir algo. ¿Cómo empieza la Biblia? En Génesis 1. En el principio, Dios creó. Dios hizo. Y vemos que cada vez, y una de las cosas que vas a aprender precisamente en el discipulado, es que para empezar a hablar de Dios tú tienes que ir al principio. Dios es el creador de todo. Dime cómo puedes hablar de Dios cuando tú lo puedes crear. Y esa es la tremenda contradicción aquí. Ellos hicieron sus dioses. Y dice, si tú vas al Salmo 115, es bien interesante porque hay una repetición aquí. Salmo 115, si tiene tu Biblia títulos, va a decir Dios y los ídolos. Y si tú te fijas específicamente a partir del verso Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Mira el verso 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ahora, si tú te vas al Salmo 135, el mensaje se repite allí. El título aquí dice la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Y nuevamente tú ves aquí en el versículo 15 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Y ese era el punto. Tenemos gente aquí que llega, dice, ¿dónde está el Dios? No lo conocemos, que alguien nos enseñe. Van este sacerdote o pseudo sacerdote y les enseña a temer a Dios. Y después lo que vemos es que, ahora sí, de dulce, de chile y de manteca. Los dioses babilonios empezaron a acomodarlos en los templos, en los lugares altos, y comienzan a adorar también a ellos. Y cada uno se hacía su Dios. Ahora, para nosotros quizá es impensable decir que tenemos ídolos. Pero también nos ponemos creativos. Hablando de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana también por eso de repente pone tanto énfasis en el lugar. ¿Por qué? Porque dice un buen lugar va a traer la gente. ¿Por qué? Porque vamos a darle a la gente lo que está buscando. Y si la gente se quiere sentir bien, te voy a hacer sentir bien. Porque la iglesia para eso está, para hacerte sentir bien. Y si tú quieres sentirte todo un ganador, pues te voy a ayudar para que tú te sientas. No importa si es verdad o no. Lo importante es el resultado. Otra vez, somos pragmáticos, nos ponemos creativos, podemos hacer uso del ambiente. Sabes que hay que invertir más en luces, un poco de humo para hacerlo más dramático, rayitos por atrás o algo así. Y eso le va a traer satisfacción a las personas. No importa si hay verdad hablada o no, porque lo importante es el resultado. ¿Te sentiste bien? Excelente. ¿Hablaste la palabra de Dios? ¿Qué importa si la persona se está sintiendo bien? El hecho de que nosotros olvidemos lo importante y vayamos por actos, por cosas, por palabras, por mensajes que nos hagan sentir bien, nos hacen hablar en los hechos de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Cuando tú y yo buscamos sustitutos para encontrar seguridad, para tener paz, para sentirnos completos, estamos creando ídolos. ¿Por qué los estamos creando? Tú y yo en realidad no existen. Simplemente podemos hacerte creer que tú estás seguro. Simplemente podemos hacerte creer que tú estás bien. No importa si es verdad o no. Y estas personas es lo que estaban haciendo. Ellos dijeron, ok, ya tenemos al Dios de los leones, bueno, traigamos a nuestros dioses. Y dice allí entonces que aprovecharon que tenían los lugares altos, lo que había construido la gente de Asiria, de Samaria, y dice que cada uno, verso 29, pero, y siempre la Biblia busca los peros porque están conectados a lo anterior. Acaban de presentarles al Dios para que temieran al Dios de la Biblia, pero dice allí en el 29, cada nación se hizo sus dioses. Y hay una tremenda ironía en eso. Que tú, mira, yo estoy convencido de algo. Muy pocas cosas puedo hacer, pero una de ellas no es hacer dioses. ¿Sí me explico? De las pocas cosas que puedo hacer, ninguna de ellas es crear dioses. Yo no puedo crear a Dios. Dios es el creador. Nosotros somos las criaturas. Lo que la Biblia nos enseña claramente es eso. Él es el creador, tú y yo no. Tú y yo podemos crear ídolos. No existen, No tienen poder, pero los podemos rendir el tributo y nos podemos someter a ellos. Por eso dice, los que los construyen se hacen igual a ellos. ¿Sabes que el profeta Isaías, cuando habla al pueblo de Israel, de hecho, cuando específicamente se dirige en el capítulo 6, por favor, de Isaías, cuando llama al profeta, le dice en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por ustedes? Y el profeta dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo. ¿Cuál pueblo? A Israel. Anda y di a este pueblo, escuchen bien y no entiendan. Vean por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Ahora, ¿no es eso lo que pasaba con los ídolos? Que tenían ojos y no veían, que tenían oídos y no escuchaban. Dice, semejantes a ellos son los que los adoran. Y el profeta dice, Isaías ve y habla de este pueblo que tiene ojos pero no va a ver, tiene oídos pero no va a entender. Su corazón se va a hacer grueso, se va a hacer torpes para entender. ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando ídolos y no al Dios verdadero. Familia, ser idólatras te hace tonto, básicamente. Porque adoramos y confiamos cosas que no existen, cosas en las que no hay seguridad genuina. Porque adoramos creación. De hecho, Pablo lo repite en el capítulo 1, si tú vas al libro de Romanos, en el primer capítulo, Pablo menciona que ese es el problema con los hombres, que los hombres se vuelven a adorar la creación y las criaturas en lugar del Creador. En el versículo 18, si lo puedes poner en NTV, por favor. Capítulo 1, verso 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen excusa para no conocer a Dios. ¿Cuál es el problema? Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Verso 22, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles, etc. ¿Cuál es el punto? No querer adorar a Dios, no reconocer a Dios. Es el pensar que eres tan inteligente, dices, ¿sabes qué? Por si sí o si no, voy a adorar a este Dios, pero voy a confiar en este Dios para estas cosas. Y para esto voy a confiar en este otro Dios. Puede ser el dinero, puede ser el sexo, pueden ser las relaciones, puede ser tú mismo. Y mientras decir que adoras a Dios y que temes a Dios. Y eso es lo que estaba pasando. Ellos habían visto la religión pragmática, la que me saca del apuro. Pero también se habían puesto creativos. ¿Qué importa si tememos a este Dios? Podemos tener otros dioses, podemos inventar nuestros propios dioses, podemos inventar nuestra manera de adorar a Dios. Y quizá tú digas, no, nosotros no hacemos esto. Pero otra vez, ¿cuál es la razón por la cual tú vienes a este lugar? ¿Vienes para adorar al Dios que creó todo? ¿O vienes para adorar al Dios que te va a sacar de un problema? ¿Que te va a conseguir una esposa, un esposo? Que va a componer a tu hijo, a tu hija, a tu esposa o a tu esposo. ¿Cuál es la razón por la cual tú asistes a este lugar? A lo mejor, insisto, no lo vemos de manera consciente, pero lo que tenemos que ver es esto. Dios es el creador y el Señor de todo y Dios es demanda, de hecho Él demanda una adoración exclusiva. Lo vamos a ver ahorita. Ahora, si regresamos allá, a Segunda de Reyes, en el capítulo 17, vemos entonces que ellos dice que hicieron, y dice el verso 32 que temían, y otra vez ponlo entre comillas, temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos, en los lugares altos. Mira el verso 33, otra vez, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres, dice, de las naciones de donde habían sido trasladados. Así que insiste continuamente, temían, pero temían y también hacían esto, temían y honraban. Y de hecho el verso 34 dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Ese verso 34 es el resumen, porque ahí te está diciendo la realidad. Así lo siguen haciendo como antes. En realidad no temen al Señor, ni lo temen, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. Es muy sencillo. Si tú me acompañas al libro de Éxodo, al capítulo 20. En Éxodo 20, el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. El Señor los rescató por medio de Moisés, con señales, con milagros, trajo las plagas, los lleva por el desierto. Y en el capítulo 20, Dios habla al pueblo. Comienza en el capítulo 19, cuando le dice, prepárense porque les voy a hablar. Y Dios dice que en el capítulo 19, si recuerdan, es la escena terrorífica, que el pueblo se asusta cuando ve los truenos, las nubes y la voz tronando en el monte Sinaí. Y el pueblo dice, no queremos que Dios nos hable. Mejor que te hable a ti, Moisés, y tú ven y cuéntanos lo que te dijo, porque eso se ve terrible. Y en el verso 20, capítulo 20, verso 1, comienza a hablar Dios a Moisés. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer cosa, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo podía decir esta gente que seguía a Jehová y además tenía ídolos? No podían. Simplemente cuando ellos decían que temían al Señor, era que lo tenían allí por si acaso, pero seguían adorando a sus dioses. Y es lo mismo para ti y para mí. Tú y yo podemos decir que creemos en Dios, lo tenemos en la cajuela o en la alacena hasta que se nos ofrece y vamos, lo sacamos, le quitamos el polvo y haz tu trabajo, porque para eso te tengo. Esa idea de que Dios nos sirve es muy común el día de hoy. Otra vez, no está expresada de esa manera, pero para muchas personas ellos son el centro del universo y Dios está allí para servirlos y hacer todo lo que ellos ordenen y pidan. Esa era la idea de los dioses. Tú los podías manipular y sobornar. Pero lo que vemos aquí es que en realidad esto no era posible. Así que dice el verso 34, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová. Ahora, a partir del verso 35, lo que hace el autor es que toma a Israel como ejemplo. Dice el verso 35, con los cuales Jehová había hecho pacto. Lígalo con el final del verso 34, dice, el nombre de Israel, dice, los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temerán a otros dioses, ni los adorarán, ni les servirán, ni les harán sacrificio. ¿Se fijan? Es el pasaje que acabamos de ver en Éxodo 20. Dice el autor: ¿sabes qué? Estos en realidad no estaban temiendo a Dios porque no obedecían los mandamientos que Dios había dejado a aquellos con los que hizo el pacto, es decir, Israel, que ahorita estaban fuera por no haber obedecido al pacto. Y el verso 35 les recuerda: el pacto decía lo siguiente: no temerás otros dioses, no los adorarás, no los servirás, ni harás sacrificio. Y por si no quedó claro, lo vuelve a repetir positivamente. Verso 36: mas a Jehová, que los sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temerás, a este adorarás y a este harás sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que les dio por escrito cuidarán siempre de ponerlos por obra y no temerán a dioses ajenos. No olvidarán el pacto que hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos, mas teman a Jehová su Dios y Él los librará de mano de todos sus enemigos. Cuando está hablando de temer, en el contexto básicamente está hablando de adoración. No está hablando de tenle temor a Dios, escóndete de Él. No, este temor es el temor reverente. Es aquel que reconoce el lugar de Dios y que responde en consecuencia. Pablo también en Romanos 12, después de que presenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros los creyentes, Pablo llega al capítulo 12, si lo pones por favor en el TV, 12 versículo 1. Y para Pablo lo natural es responder a Dios en adoración, dice el verso 1. Por lo tanto ¿qué? Lo que leíste desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Regrésate, por favor. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Si Dios ha hecho todo esto por nosotros, ¿cuál es la manera racional? ¿Cuál es la manera razonable de responder a un Dios que ha hecho todo esto por nosotros? Adóralo. Adóralo con todo lo que eres. Esa es la respuesta razonable. Y familia, el cristianismo es algo racional también. Cuando tú ves lo que Dios ha hecho, y es lo que está diciendo Pablo, piensa en todo lo que Dios ha hecho. Piensa en quién eres tú, piensa en quién es Dios y mira lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cómo tienes que responder a eso? Y la respuesta es: adóralo. Señor, reconozco que tú eres el Creador, reconozco que tú eres el Salvador, reconozco que solo tú eres digno, eres el que ha hecho todo. ¿Sabes cuál es la clave aquí? Si tú te fijas en el verso, desde el verso 34, continuamente repite algo. El verso 34 dice: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová. ¿Lo puedes poner en NTV, por favor? Dice: las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió nombre por Israel. Dale al versículo siguiente, por favor. Dice: hizo un pacto con los descendientes y les ordenó. Dale al siguiente, por favor. En cambio, adoren al Señor, quien los sacó de Egipto con fuerza y brazo poderoso. Inclínense a Él, ofrezcan sacrificios únicamente a Él. Verso 37. En todo momento, asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. La pregunta que tú y yo tenemos que responder es: ¿si Dios ha hablado o no? ¿Por qué? Porque si Dios no ha hablado, tú y yo tenemos derecho a pensar en Dios en la manera que queramos. ¿Sabes qué? Yo pienso que Dios es así, así, a Él le gusta esto y esto, esto. ¿Cómo sabes? No sé, es lo que yo siento. Excelente. ¿Y tú no? Yo pienso que Dios debe ser así, 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 y esa es la manera de agradarlo. ¿Cómo sabes? No, tuve un sueño. Ah, excelente. ¿Pero qué es lo que dice el autor? Dios le dejó escrito los estatutos, los mandamientos, las instrucciones. Y si Dios ha hablado, familia, tú y yo entonces tenemos que ver qué es lo que Él ha dicho. Y esa es la razón por la cual cuando tú quitas la Biblia de tu vida, ya no te puedes llamar cristiano. Te puedes llamar como tú quieras. El yoísmo, no sé, como tú quieras ponerle a esa nueva religión. Pero está basada en tu forma de ver el mundo, en tu perspectiva personal, en tu percepción de las cosas, pero no en una verdad que Dios haya revelado. A Dios tú y yo lo conocemos por revelación, porque Él dejó escrito, porque Él habló. Y por eso cuando nos reunimos, lo que hacemos es ver lo que Él ha hablado. Porque si no, ¿para qué lo habló? Dios ha hablado, pero no nos importa, porque ahora lo que queremos es ser triunfadores en la vida. Porque ahora lo que quiero saber es cómo ser un mejor padre. Porque ahora lo que importa es cómo ser exitoso. No, familia, Dios ha hablado y el mensaje sigue siendo relevante hoy. Y tú y yo nos reunimos para escuchar lo que Él tiene que decirnos, porque es la palabra de Dios, porque tiene poder, porque toda la palabra de Dios, los pasajes que te gustan y los que no te gustan, todas son útiles. Es palabra de Dios y todos tienen poder para cambiar nuestra vida, y todos tienen poder para que tú y yo seamos moldeados más a la semejanza de Jesús. Esa es la pregunta. Porque si no, entonces podemos ser creativos y aquí componer canciones y venir y cantar de muchas cosas que no son la palabra de Dios. Pero si tú y yo creemos que Dios ha hablado, entonces vamos a leer la palabra de Dios, vamos a cantar la palabra de Dios, vamos a orar la palabra de Dios, vamos a aconsejar con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz. ¿Sabes? Esa es una de las cuestiones que es más criticada de los cristianos el día de hoy también, porque suena como que muy elitista. La gente le molesta que tú digas que conoces la verdad. ¿Por qué no aceptar otra religión? ¿Por qué solamente tu religión va a ser la verdadera? No porque yo lo diga, es porque Dios ha hablado, es porque Dios se ha revelado al hombre. Es porque Dios se tomó la molestia, siendo el creador del universo, siendo el creador de todo, se tomó la molestia de dejarnos algo que todos pudiéramos entender. Y no solamente nos dejó un libro de texto, dice que la palabra se hizo carne y habitó, hizo una carpa entre nosotros. El autor de Hebreos por eso dice, ¿sabes? Dios siempre ha hablado, Dios no se ha quedado callado. Si vas a Hebreos capítulo 1, si lo pones por favor en NTV, ponlo, del versículo 1, capítulo 1, verso 1 de Hebreos. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Déjalo ahí, regrésate tantito por favor. Considera esto, 200 años en el periodo de los reyes. Dios, hey, dejen los ídolos, hey, regresa, arrepiéntanse, van mal, va a traer juicio, párenle. Muchas maneras, Dios habló, trajo juicios previos, pero no solamente eso. Dice que, verso 2, ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Así que no solamente tenemos el testimonio de las Escrituras, sino que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vino y nos habló de todo lo que el Padre había hablado, lo que había revelado a través de las Escrituras. Él vino y lo confirmó. Y por eso es que tú y yo podemos decir, ¿sabes? Jesús confirmó el mensaje. Si tú vas al Evangelio de Juan, ¿Qué dice Juan 14, 6? Si lo lees desde el verso 5, dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús no dijo, no, miren, yo, mi Padre en el Antiguo Testamento era muy duro, yo, sabes, aquí soy amor y todos están bien. No, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie, eso es muy exclusivo, nadie puede ir al Padre sino es a través de mí, pero esa es la realidad. Jesús vino y nos confirma la realidad. Dios ha hablado. Y Dios ha hablado para que tú y yo no tengamos excusas. Así como dice Pablo, las personas no tienen excusa porque pueden voltear y ver la creación y decir, hay un Dios que creó todo esto. Pero Dios nos envió al Hijo para que confirmara el mensaje, para que nos acercara y nos reconciliara con el Padre y para que todos el día de hoy pudiéramos no solamente leer acerca de Dios, sino podemos tener el testimonio de que Dios caminó entre nosotros. ¿Cómo lo confirmó Jesús? En su muerte, su resurrección y su ascensión. Así que la pregunta importante para ti, para mí hoy es, si tú crees que Dios ha hablado. Porque si tú crees que Dios ha hablado, entonces tú y yo tenemos esta lámpara, lo cantábamos ahorita, dice que andamos a la luz de tu palabra. Y cantábamos ahorita, en ti solo hay salvación. Es lo que cantamos. Y otra vez, lo que cantamos tiene que ser un reflejo de lo que Dios ha dicho. Si tú lo crees eso, te voy a pedir que te pongas de pie. Y vamos a responder a este Dios en adoración. Estamos aquí porque creemos que Dios ha hablado. Estamos aquí porque creemos que su palabra sigue siendo vigente y que su palabra sigue siendo suficiente, no solamente para salvarnos, sino también para transformarnos. Así que cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos dejaste a ciegas, porque, Señor, no nos has dejado a la imaginación, el saber, el conocer cómo eres tú, qué es lo que tú esperas de nosotros, qué es lo que tú has hecho, Señor, y cómo podemos acercarnos a ti. Tú nos hablaste, Señor, a través de los profetas, de diversas maneras, pero finalmente, Señor, el mensaje definitivo vino por medio de tu Hijo Jesús, quien se hizo carne, quien dejó su gloria, sus privilegios junto a ti para tomar forma de hombre y venir, Señor, y servir a los hombres y ser obediente hasta la muerte y sufrir la peor muerte, Señor, la muerte de cruz. Y todo esto, Señor, para que nosotros fuéramos reconciliados contigo, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que pudiéramos ser adoptados como tus hijos, para que ahora, Señor, podamos acercarnos a ti con esta confianza que, aunque no somos perfectos, aunque, Señor, pecamos y fallamos, tenemos acceso a tu presencia, tenemos entrada por el sacrificio de Jesús, por su muerte en la cruz, y tenemos, Señor, un mediador, un abogado en Jesús, quien intercede por nosotros. Con esa confianza, Señor, podemos ir a ti cuando fallamos, cuando pecamos, pedir perdón, arrepentirnos, seguros de que tú nos perdonas por los méritos de Jesús. Señor, y queremos responder en adoración a lo que tú has hecho y a lo que tú eres. Danos un corazón que te adore. Señor, y ayúdanos a adorarte solamente a ti. Señor, quita de nuestra vida todos los ídolos que podamos levantar, que podamos descansar y confiar solamente en ti, Señor, que nuestra seguridad, nuestra satisfacción completa esté en ti, el Dios que creó todo cuanto existe, el Padre que nos ha adoptado y y el Dios que nos ha dado salvación por medio de su Hijo. Te damos muchas gracias en su nombre. Amén.